¿Cómo anda?
Muy bien, buenas tardes.
Bien, bien. Luis, antes de empezar a hablar, estaba hoy que estamos en la apertura en un rato de Unión frente a Talleres, escribimos un cuentito corto de que es el tiro penal, ¿no? La crónica de un tiro penal, que a veces es definitorio, a veces triste, según quién le pegue y quién lo ataje. Digo yo, esto que pasó con Independiente, esta protesta que dio lugar la gente del Tribunal de Disciplina por aquel penal que le dieron en contra a Racing, ¿Qué opinión le merece? Digo, porque Unión tuvo una clara el otro día, ¿no? Si hay que ir al tribunal, si hay que protestar tanto, teniendo en cuenta los intereses que hay de por medio.
Me parece fuera de lugar, básicamente. Creo que hay un factor humano en el arbitraje y sabemos que estamos expuestos a algunos errores. La gente hace una gran historia cuando se siente perjudicada, y en el momento en que se ven beneficiados, lo toman como una gracia, como una fortuna. Así que creo que ese es el sentido de la gente, de aprovechar los errores a favor y protestar si son en contra. Me parece que no hace lugar.
No,
pero bueno, sí. Seguramente la dirigencia tiene que calmar a algún porcentaje de los simpatizantes, los socios, la parcialidad que es extremista y dice gracias a esto que hicieron la gestión, pero no creo que tenga lugar, ¿no?
Claro, sí, nos llama la atención que el Tribunal Disciplinario haya aceptado al menos la protesta. Después, obviamente, tendrá que determinar. Digo, porque el otro día, nos lleva a primera vista, cuando estaba relatando, dijimos penal de Buffarini, y después vimos que sí, realmente había pegado en la mano. Digo, ¿qué pasaba si las cosas no hubiesen sido positivas? No lo veo yo protestando en AFA, ¿no?
No creo que se haga lugar, pero bueno. El fútbol es así, tiene un montón de variantes y de circunstancias muy especiales que la gente aprovecha para convertirlo en material de debate, en material de posicionamiento. Pero bueno, yo creo que se aceptan los errores y que hay que aceptarlos a favor y en contra, ¿no?
¿Qué análisis hace, Luis, desde el comienzo de esta pandemia, de la vuelta al fútbol hasta acá, en todos los aspectos, no solamente en lo deportivo, en lo protocolar, en lo económico fundamentalmente?
Yo siento que la pandemia está perjudicando a la economía de los clubes. Nosotros podemos hablar de 60, 70, 80 millones tranquilamente. Dos partidos sin presencia, con una expectativa de 20 millones de recaudación y algo que merme la cuota social, que tenemos un seguimiento importantísimo aparte de nuestros socios, pero cuando se repite una pequeña merma en una cantidad de meses, se hace importante, ¿no? En lo económico es totalmente claro que esto es un perjuicio. En lo deportivo y en cuanto a la presencialidad, yo creo que y en cuanto a acatar los horarios, ahora yo estoy en contra. Creo que el fútbol es esencial a nivel de salud psicológica, de contención, de esparcimiento. Si la gente tiene que estar recluida en la casa, no veo que se deba cortar y no veo que deba someterse a horarios como el de hoy, ¿no? Yo creo que el fútbol debería mantenerse después de los días de semana, viernes y lunes, después de las 5 o 6 de la tarde. El primer partido 7 y 9 deberían ser. Y bueno, el sábado y el domingo la gente tiene otras circunstancias y posibilidades de mirarlo en otro horario, ¿no? Ah. Está bien que se proyecte desde las 10 de la mañana, ¿no?
¿Este es un pedido de Talleres de Córdoba a 3 de la tarde, Luis?
No sé los fundamentos. Nos notificaron del cambio de horario y no es un tema con el que hemos trabajado, pero no creo que se pueda discutir en este momento, sí. Pero ya vamos a pedir la explicación en la próxima reunión del comité y vamos a proponer lo que nosotros creemos que es bueno para el fútbol, ¿no? Y para la gente.
Bueno, ahí están mis compañeros.
Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Le pregunto, ¿qué evaluación hace con respecto al trabajo que viene realizando el director técnico Asconzábal?
Muy positivo. Creo que vamos en un crecimiento. Creo que él va adaptando las variables de los rivales y las variables del plantel a un desarrollo de juego. Teníamos un equipo que era más ofensivo en sus primeros partidos, después se logró cerrar un poquito largo. Creo que tuvimos un gol en cuatro partidos en alguna circunstancia, y no sé, no llevo bien esa estadística, pero en la última seis partidos tuvimos el arco con muy poco circunstancias, sacando goles. Un partido atípico donde en los últimos 10 minutos se salió a jugar en la búsqueda del empate, lo que expuso y facilitó que nos convirtieran dos tantos más, ¿no? Uh-huh. Pero creo que vamos bien. Uh-huh. Y hay acá un factor humano inexperto, con falta de experiencia y falta de rodaje, y estar compitiendo y estar jugando a todos estos chicos del club muy jóvenes le va a dar una experiencia y un crecimiento importante. Creo que estamos en una etapa de aprendizaje y de competición compuesta como una variable distinta a los planteles que tal vez tienen jugadores de promedio 25, 26, 27 años.
Luis, ¿qué grado de importancia le da al recambio de Zuccarelli en el puesto que tenía?
Y en principio el puesto de director deportivo es un puesto que no todos los clubes lo tienen, y que Unión alternó esta situación de tenencia o no tenencia de director deportivo, y el trabajo de Martín fue importantísimo para nosotros, nos alivió mucho a los dirigentes y evitó que a veces se escapen algunos detalles. Pero que la dirigencia evidentemente lo puede cumplir a la perfección. Hay clubes muy exitosos en este momento que no tienen director deportivo. Además, todo esto de andar y rodar y protagonizar y vivir genera experiencia y va generando hábitos que las cosas se van solucionando en forma natural, digamos, sí. ¿No?
Luis, claro, porque cuando llega Martín tenía más ganas de dirigir que de ser director deportivo, y esto lo propusieron ustedes, de que él le dé una mano por ahí, ¿es así, no?
No, nosotros nos habíamos reunido cuando él quería ser técnico un año y medio antes. Ajá. Y con la mente en el director deportivo, un día en un chispazo se me vino la imagen de Martín y lo llamé y le dije que no era viable porque él no podía, sentía que no podía trasladar la familia. Y le dije, mira, el puesto es tuyo si venís con la familia, porque esto es de 24 horas, y si te tomás esa decisión. Y vino y lo disfrutó y se capacitó y creció y entendió que se cumplió un ciclo y que su vida personal tal vez requería algunas decisiones que no había tomado con anterioridad y que tenía que tomar.
¿Y qué tiene que tener un director deportivo para Unión? Digo, a ver, está bien, se puede manejar la dirigencia tranquilamente y obviarlo hasta el momento como lo están haciendo, pero teniendo en cuenta la posibilidad de un foráneo que iba a venir, que se había reunido con usted, que no recuerdo bien el nombre, el caso de Rubén Rossi.
Mauro Seto.
Bueno, Rubén Rossi. Digo, ¿qué debe reunir? ¿Qué es lo que pretende la dirigencia y usted fundamentalmente a la cabeza para qué condiciones o qué proyecto tiene que tener para venir a ser el director deportivo de Unión?
Yo creo que tiene que haber un feeling comunicacional y una gran confianza en la honestidad de la persona que va a desempeñar el cargo. Y que tenga, digamos, un grado de independencia, de que no lo afecten tal vez las presiones de gente que en función de que traiga tal o determinado jugador, y que tenga una independencia, digamos, decisional. Eso es importante, la honestidad, la independencia decisional y una buena inserción en la empatía con el cuerpo técnico y con el consejo directivo que se encarga del fútbol, ¿no? Con el departamento de fútbol.
Luis, creo que son esos. Hablaba recién usted de los números en rojo, ¿no? Del fútbol en pandemia, de los perjuicios que trae a los clubes. Esta semana, por ejemplo, se conocía en Buenos Aires una información de que la Liga Profesional se va a hacer cargo de los hisopados. ¿Es así? ¿Ya está decidido que va a haber un aporte extra de la Liga a los clubes para hacerse cargo de ese costo que es altísimo por fin de semana?
No lo sabemos. La petición está que se encargue la institución madre, la Liga Profesional, AFA. Nosotros estamos preparados para, no digo subsistir, para sobrellevar la decisión negativa temporal, porque estamos cumpliendo con todos los protocolos y todo lo que se requiera. Y bueno, creo que hay un grado de equidad porque lo tienen que hacer todos los equipos, pero igual. Pero bueno, dentro de todas esas circunstancias, creo que la entidad madre, la que nos nuclea, debería ver si puede tal vez destinar algo de estos recursos para aliviar a la totalidad de los clubes, pero es un tema complicado, Claro. Yo recién venía hablando el tema de la vacuna de Conmebol, que tenía un punto de avance. Y sacaba que en Sudamérica tiene que haber aproximadamente el club de primera división, unos 160.
Claro.
Hay ligas con menos equipos, como la Uruguay y la Paraguay. Y si son 160 equipos y multiplicamos por 50, a fin de vacunar al personal auxiliar, a los cuerpos técnicos, médicos y a todo el plantel, estamos hablando de 8.000 vacunas. Y si hablamos de los dos, si hablamos de 16.000, y yo leí la información que son 50.000 vacunas que consiguió Conmebol.
Sí.
Y hablan de vacunar a los equipos que participan en las copas internacionales. Entonces, ¿qué van a hacer con el resto de las 50.000 vacunas? Todo esto uno lo va planteando, lo va charlando. La cantidad de vacunas, si hablamos que con 16.000 se le daría a los planteles profesionales, incluidos auxiliares, de toda Sudamérica, y consiguen 50.000, se podría dar a la segunda división también.
Claro, claro. Sobraría.
Pero bueno, el tema, Luis, que si nos ponemos un poco más fino, esas 50.000 vacunas es de una empresa que es Sinovac, que la ANMAT en Argentina no lo aprobó.
No lo aprobó, claro.
Entonces, para el resto de Sudamérica sí, pero para Argentina no.
Bueno,
no sé si estaba al tanto de esa información.
Sí, razón por la cual la vacuna no serviría ni para nuestros equipos que compiten a nivel internacional.
Claro, exactamente.
Y realmente, si hay esa alternativa, creo que ANMAT debería expedirse con rapidez, y creo que esta vacuna está autorizada en varios países ya.
Sí, Chile.
Claro, el tema es la efectividad, la poca efectividad que tiene.
50%.
Claro. Pero bueno, es uno de los
son números
que uno
da y
uno
los contraverdes, los números,
claro,
no tienen ninguna alternativa de debatirlo.
Sí, sí. Claro. Luis, desde aquel 2000 y tanto, ¿no? Casi final del 2010 y su comienzo como presidente, digo, ese recorrido que ha hecho con ascenso, descenso, torneos internacionales y bueno, y a esta realidad, la pandemia le tocó también bajo su presidencia. Digo, de aquel empresario, ese dirigente de fútbol, ¿qué cosas positivas y negativas puede decir? ¿Me metí en un lío o estoy contento por esto?
Marvin dijo un día que el fútbol es como la droga, que hace pasar un momento maravilloso y también lesiona mucho. Y toda la vida tiene pro y contra. Y realmente cuando uno ejerce algo, alguna opción de algún posicionamiento en la vida, es porque valora más los pros que las contras, y las contras está con la entereza o con la voluntad de poder sobrellevarlos. Creo que es bastante simple en ese aspecto y que está así dado, ¿no? Yo creo que a las contras tratamos de solucionarlas, aceptarlas y conocerlas para que nos dañe lo menos posible.
Claro, no, y esto le preguntaba, digo, porque, a ver, al empresario quizás no se expone tanto como al dirigente de fútbol, digo, por denuncias, por dimes directes, por la contra, por aquello opositor, etcétera, etcétera. Digo, ¿eso cómo lo va llevando? ¿Cómo se lleva eso? Y uno que no tiene experiencia, claro.
Como gajes del oficio. Yo no puedo decidir, yo trato de que mi bienestar y mis preocupaciones, mi yo positivo y mi yo negativo sea resultado de las cosas que yo puedo decidir. Las que no puedo decidir, si alguno desbarranque y va a hacer denuncia en contra, que al margen nunca supimos. El periodismo debía, ya que le dio tanto tiempo, tantas horas de micrófono, preguntarle cuál era el sustento que tuvo la denuncia, ¿no? A estos socios que me denunciaron. Nunca se le preguntó. Si uno va a denunciar a administración infiel o fraudulenta, tiene que tener los argumentos. Nadie le preguntó cuáles eran los argumentos.
Y seguramente políticos, ellos lo decían desde el punto de vista de oposición con alguna investigación, entonces, me imagino.
Entonces yo te pregunto, si ustedes le dan alguna validez a esto, alguien que quiera tu puesto en la radio, que vaya y te denuncie, que se dio por abuso sexual.
No, sí,
por...
seguro, si no tenemos el fundamento, lógicamente, uno pregunta y
nadie
escucha.
Se lo preguntó, nadie se lo pidió.
Y digo, y con esto, ¿no? Con todo esto que ha pasado, y seguramente la familia también, en algún momento, digo, tiene ganas de seguir, ¿no?
Por ahí uno tiene miedo de que cierta gente llegue a la administración del club porque presume y presiente que va a derrumbar todo lo que se construyó entre todos los unionistas, porque no me siento hacedor de esto. Hubo comisiones directivas que me acompañaron, hubo socios que acompañaron, y de todo lo que hemos disfrutado, que se pueda, digamos, estrellar fácilmente.
Sí. Luis, Unión acaba de cerrar el mejor balance en mucho tiempo, ¿no? Para muchos el mejor balance de la historia, con este superávit de casi 200 millones de pesos. Le pregunto si en virtud de lo que estamos hablando, las complicaciones económico-financieras de los clubes, ¿se podrá en este año pandémico otra vez un balance similar? ¿O dependerá de que salga algún valor de los chicos que están hoy en primera que sea revendido para equilibrar los números y cerrar en junio de este año un balance otra vez muy positivo?
El balance va a seguir siendo positivo porque vamos a pasar los superávit financieros a mayor valor de estructura del club. Ajá. Y no vamos a entrar en una situación de no tener los recursos y tener que endeudarnos. Creo que ese aspecto es positivo. Uh-huh. Ahora, si no hay ventas de jugadores, como siempre se habló, no hay gran factibilidad de que haya superávit dinerario, ¿no?
Claro, claro, ahí está.
Y Luis, todo lo que está vendido, estaba en cuentas a cobrar, en ese aspecto no se va a generar. O sea, va a ingresar el dinero, o sí. Va ingresando, fue ingresando, y se va traduciendo en bienes para la infraestructura del club.
Luis, a propósito de esto que está mencionando, quiero hacer dos consultas. Primero, si en este último tiempo Unión abonó algún dinero que le debían por alguno de los pases, ya sea por Pitón u otros equipos. Primero consultarle eso, cómo está el tema de las transferencias que debe recibir Unión.
Estamos con un plan de pago que van cumpliendo.
¿Y cuál es la fecha más inmediata a recibir un pago?
Tiene varios vencimientos escalonados con las dos instituciones.
Luis,
El tema sería importante cuando termine. La idea es que la deuda central se termine para agosto y en este año se termina San Lorenzo para diciembre.
Y esto es una pregunta más que una crítica, ni mucho menos. A ver, digo, Unión todavía de su gestión no tuvo el pase, ese pase que puede hacer una diferencia, Luis. Digo porque, bueno, el caso de Soldano, que obviamente tenía necesidad de irse, pero...
La gente no entiende que esto es fútbol. Hay ciertas normas que la gente no las comprende. Nadie vende millones de jugadores, salvo que sean de élite y de selección nacional, de 26, 27, 28, 29 años, como vendió vosotros. Es más, son muy difíciles de vender. Lo segundo, tenemos que evaluar que siempre hemos vendido muy por arriba de lo que costó. Y lo más criticado, que lo de Soldano, tenemos que recordar que no se pudo vender en julio con todo el ofrecimiento y con la cantidad de goles que hice, y que después tuvo un torneo de 20 partidos donde hizo un gol de penal tuvo performances flojas, sí. Tal vez por esa 90 en julio, y bueno, el valor cambió. Y a prueba está de que no lo hemos regalado porque no pudo jugar el Olympiacos, no es titular en Boca, está muy cuestionado en Boca. Que sea una gran persona y un gran profesional a veces no da si no puede mostrar en el plano deportivo.
Sí, claro. Bueno, ¿y queda algo, Gastón, Johnny?
Consultarle, si bien en su momento manifestó cómo iban a ser las distintas etapas y dónde se iba a ver los cambios, ¿cómo vienen cuestiones de las obras en el club, ya sea del frente, tema tribuna y demás? ¿Qué nos puede comentar y qué podemos saber al respecto?
Todo en marcha. Sabíamos que tenían 90, 120 días para venir a Castor y no se han cumplido todavía los 90 días. Calculo que sobre fines de mayo van a estar acá, una presunción. Si no, será 10 días antes o 10 días después, o 15 días después. Lo otro es que está trabajando a nivel interno. Tenemos comprado muchísimo material, 12.000 kilos de perfiles de aluminio. Tenemos comprado todas las placas, tenemos comprado las losas, que se está trabajando más en la parte interna. Entonces el mismo cerramiento lleva a que sea la parte final, toda la fachada es lo que se está trabajando en la parte de la sede, pero se va a paso firme, sin prisa pero sin pausa.
Hablando de obras, un tema que habla mucho el socio, el hincha de Unión, ¿está en la agenda tener el propio predio o no está en la agenda de su comisión directiva?
Siempre estuvo en la agenda, no se dieron las circunstancias, tal vez no encontramos en el valor que deseamos y la alternativa que teníamos y pasamos a ejecutar los recursos dinerarios en otra parte de infraestructura, pero siempre está.
¿Cuál sería el lugar ideal?
Genera jugadores, están totalmente equivocados. Lo que genera jugadores es la gestión, la captación y la capacitación. Con un predio es un poquito mejor.
Claro. Luis, dentro de lo ideal, ¿dónde ustedes proyectan ese predio? ¿Dónde le gustaría que esté? ¿En qué lugar en los alrededores de Santa Fe?
Y nos gustaría que esté en un lugar visible porque es como una patente del club. Si fuese un lugar no tan visible ya lo hubiésemos concretado. Ese es un tema. El otro tema es que no es una cuestión de lugar, hay una cuestión fundamental que cuando uno va a desarrollar tantas canchas que la calidad de la tierra, ¿no?
Claro. Claro,
sí. Hay zonas acá cercanas a Santa Fe que tienen muchos manchones de tierra blanca y nosotros necesitamos convertir los suelos en alfombras para los entrenamientos y para las prácticas y para las competencias.
¿Estuvieron viendo algo, Luis?
Hemos recibido un montón de propuestas, pero bueno, atravesamos un año 2020 donde el dólar estaba loco, la gente quería el dólar, nosotros recibíamos un dólar que valía menos de la mitad del otro dólar. Gente que estaba dispuesta a vender y después retiró la oferta. Un año para este rubro de inversiones inmobiliarias con una inestabilidad enorme, así que no fue tan factible llevarlo adelante, ¿no?
Bien, bueno, ayer fue el cumpleaños de Unión, seguramente va a dejar un mensaje, Luis, para todos los tatengues que están escuchando Radio M en toda la provincia.
En principio, que todas las felicitaciones que ha recibido la institución y mi persona es para nuestros socios fundamentalmente y para los simpatizantes también que le dan la trascendencia social a la institución, ¿no? Y dentro de este aniversario lo que quiero hacer es mandarle un gran abrazo a todos los tatengues y un agradecimiento muy fuerte por todos los que siguen aportando la cuota social y que nos permiten tener el club en un grado de viabilidad dentro de esta circunstancia tan atípica como esta pandemia, ¿no?
Bueno,
así que un fuerte abrazo a todos los tatengues.
Gracias, Luis, y bueno, ahora ya nos metemos en partido, en un ratito vamos a estar relatando Talleres Unión. Muchas gracias,
No, gracias a ustedes, buenas tardes.
Hasta luego.
Ahí estaba el presidente de Unión, Luis Spahn. ¿Qué tema nos quedó?
Todos los temas, no sé.
Me parece que el título, para mí, ¿no? Esto de Chanzar sabe mucho más que yo, y usted, Johnny, también, Mati, también le voy a dar crédito a Cristian Leyvan. Para mí el título es...